a lo sí, a veces, pasado
que uno confesó.
Y a veces pasa en muchos casos de que una persona, un trago de más hace que se te suelte un poco la lengua.
Pará, y obvio que en la sociedad salteña se saben los apellidos de esos
todos
cuatro.
Saben quiénes son y nadie los dice. Incluso nos han llegado algunos, nosotros no lo compartimos, porque obviamente al ser una leyenda, es un rumor, todos wow. saben quién fue, pero nadie lo... Ni siquiera la prensa en su momento lo mencionó.
Programación ya emitida. 970 Universal.
Ponete las pilas. Conduce Sammy Arlin.
Muy buenas noches para todos, son las 23 horas y aquí estamos en 970 Universal para compartir con ustedes una hora entera de notas, comentarios y mucha información. En los controles nos acompaña Jordan Martínez. Si les parece, amigos, compartimos el estado del tiempo porque Inumet nos dice que hay 11 grados ahora en la capital, 9 en el este, 9.4 en el litoral y casi 13 grados en el norte del país. Mañana jueves la mínima será de 6 grados y la máxima de 11, bastante más fresco que hoy. Y para el viernes se esperan 4 grados de mínima y 13 de máxima. Comienza a levantar la temperatura el viernes con el cielo claro y algo nuboso. A propósito del clima imperante para estos días, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Defensa anunciaron que debido a las bajas sensaciones térmicas que Meteorología anunció para las próximas horas, permanecerán abiertas dos unidades militares, una del Ejército y otra de la Armada, para alojar a personas que viven o duermen en la calle. Se trata de la unidad del Ejército en Instrucciones 1933 y la de la Armada Nacional en Rambla 25 de agosto, número 460. El MIDES agrega que además se reforzarán el trabajo de los equipos de calle y se mantendrá un monitoreo de la situación en forma permanente. Recordamos la línea telefónica gratuita para dar avisos sobre personas en situación de calle, es el 0800-8798, que funciona las 24 horas todos los días de la semana. Esta línea opera exclusivamente para notificar sobre la presencia de personas a la intemperie en Montevideo. En el resto del país deberán comunicarse al SECOED departamental o al 911. En Montevideo también está disponible el WhatsApp 092-910-000.
No.
Amigos, la Asociación Uruguaya de Fútbol presentó la Copa AUF sin género, una competencia a la que llaman una conceptual, una competencia conceptual que apuesta a un fútbol integrado e igualitario y busca contagiar el impulso por la equidad para verlo luego replicado en muchos países. Se trata del primer torneo donde el campeón será el club que sume más puntos entre los campeonatos oficiales de la primera división de fútbol femenino y masculino. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, subrayó que la creación del certamen estuvo motivada por la idea de vincular al fútbol como un todo, ya que el deporte no distingue géneros. El fútbol es un deporte que lo practicamos los hombres y las mujeres. Tiene las mismas reglas, la misma cancha, la misma pelota, los arcos iguales, dijo, y explicó que si bien aún no cuenta como parte del circuito oficial, sí deja un mensaje. Tiene un alto valor simbólico, porque genera en el ambiente, en la conciencia del aficionado, del sector, una idea de estímulo, de incentivo a reforzar las líneas de las instituciones que forman parte de nuestro sistema hacia dar cada vez mayor importancia al sector femenino, recalcó Alonso. El secretario nacional de Deporte, Sebastián Bauzá, resaltó la importancia de que un país de larga tradición futbolística como Uruguay sea quien dé este puntapié que puede trascender fronteras. La vicepresidente Beatriz Argimón calificó la iniciativa como un gran paso en la originalidad, con un espíritu de homenaje a la pasión de todas las personas que disfrutan de este popular deporte. Bueno, creo que si nada lo supera en los días que restan, esta puede ser la estupidez de la semana. ¿Qué es eso de fútbol integrado e igualitario? ¿Qué es esto de mezclar las cosas? ¿Quieren darle importancia al fútbol femenino? Perfecto, apóyenlo como corresponde, pero no entreverándonos con el masculino, lo cual produce un efecto contrario al que están proponiendo. Denle identidad al fútbol femenino y no caigan en la pavada esta de la integración que no va. ¿Ahora qué sigue? ¿La integración en la natación, en el handball, en el ciclismo? ¿Qué le está pasando a la vicepresidente? Me parece que se está juntando mucho con las feministas de ocasión, que se le acercan y le llenan la cabeza con estas cosas. Y claro, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y el secretario de Deportes se ve que no tienen el valor de decirle a la vicepresidente que esto no va. Entonces, así, sin ningún tipo de vergüenza, van y se paran y repiten el libreto tonto este de la integración, de lo igualitario, pero déjense de bobadas. Nada de igualitario. El fútbol masculino y el fútbol femenino tienen que tener cada uno su propia identidad. Así es como se respeta a las mujeres, dándoles su lugar tanto en la cancha como en la difusión y el mismo apoyo que se le da al fútbol masculino. Me da vergüenza ajena escuchar a Alonso justificando esta bobada, diciendo que tiene las mismas reglas, la misma cancha, la misma pelota y los arcos iguales. Con ese criterio, las piscinas de competencia tienen las mismas medidas. La cancha y la pelota de handball es la misma para hombres y mujeres. Las raquetas de tenis también. Entonces, ¿hacemos un gran slam integrado? No se les va a ocurrir jamás a esta gente. Bueno, ya fue suficiente. No sé qué hay o qué está detrás de todo esto, pero que alguien lo pare, por favor. Estamos cayendo en picada en las redes de la estupidez, por favor. 23 horas 11 minutos. Les recuerdo, amigos, nuestra vía de comunicación para todo aquello que deseen compartir, para todo aquello que deseen comunicar. Mensajes de texto, solo de texto, por WhatsApp al 092-000-970. Y más novedades, nos dicen que la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, cuestionó el ausentismo en el Parlamento, en especial el de los senadores Danilo Astori del Frente Amplio y Juan Sartori del Partido Nacional. El exministro de Economía solicitó en varias ocasiones licencia luego de ser afectado por una neumonía que lo tuvo internado más de un mes entre mayo y junio de 2020. Astori asistió en estos dos años tres veces al plenario de la Cámara Alta y una vez a la Comisión de Hacienda Integrada con Asuntos Laborales y Seguridad Social. Bianchi dijo en referencia a Astori que no puede entender que no renuncie a su banca, que pide cada tres días la licencia y sigue cobrando el sueldo y las partidas, y que se le sigue pagando al suplente, y hoy se le paga al suplente del suplente, porque José Carlos Maía, su primer suplente, está en Diputados. Y además la esposa de Astori, Claudia Hugo, es diputada. Qué fácil que es vivir así del Estado, ¿eh? Cobra todo el sueldo, no va, en dos años fue cuatro veces, tiene suplente, y el suplente también tiene suplente. ¿Cómo nos desangran a los que pagamos, eh? Bianchi también indicó que la situación del exministro tampoco cae bien dentro del Frente Amplio. Yo a Danilo no le voto más la licencia, dijo. No puede ser, no puede terminar su carrera de esta manera. Yo le tengo mucho respeto y me parece que se hace mal a sí mismo, comentó la senadora, quien también criticó a su par del Partido Nacional, Juan Sartori. Si decís ser senador, tenés que estar en el país. Y agregó, Sartori nos cuesta el suplente y si a él le cuesta venir políticamente por el tema que tiene con la JUTEP, debemos verlo en la Comisión de Ética del Partido Nacional, finalizó. Bueno, está bien, esto nos demuestra una vez más que la joda no tiene color partidario y la dignidad tampoco. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them see we're crazy. I don't care about that. Put your hand in my hand, baby. Don't ever look back. Got the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together. Standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. Oh, oh, oh. I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I will stay here with you. Take it to the good times. See it through the bad times. Whatever. En la rendición de cuentas del año pasado, el Poder Ejecutivo promovía un artículo que obligaba a la Junta Nacional de Drogas a entregar al Ministerio del Interior toda la información sobre clubes canábicos y autocultivadores de marihuana. Esto no fue aprobado, pero la Junta Nacional de Drogas se comprometió a entregar el único dato que no está protegido por la ley: las direcciones de los clubes. Eso sería suficiente para los objetivos que había expresado el ministerio. Saber dónde están para evitar que sean robados por delincuentes. Lo que no se entregará es información sobre los usuarios. Otra estupidez. Si es legal, ¿por qué no se podría dar información sobre los usuarios? ¿Cuál es el misterio? A ver, si el Ministerio del Interior va a un club deportivo y pide la planilla de socios, ¿se la niegan? Y no, pero se la niegan en un club canábico. Entonces, no es tan santa y cristalina la cosa. Más allá que al Ministerio en el fondo no le interesa saber quiénes son los socios. Así que déjense de misterios. Guardan celosamente los nombres y la gente anda fumando marihuana por las calles. Además, todo esto de la legalidad para achicar al narcotráfico resultó ser una de las mayores falsedades de los últimos tiempos. La droga se vende en cualquier esquina, en cualquier plaza y se consume cada vez más. Esto fue un negociado de los productores del cannabis con el gobierno de turno que aprobó la ley y ahora que está en marcha no se puede parar o no la quieren parar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Diego Canepa, el verborrágico secretario de José Mujica, el expresidente que aprobó la ley del cannabis? Bueno, Diego Canepa fue el encargado del contacto con las empresas de Juan Sartori, tanto UAG como ICC, que fue la ganadora de la licitación para plantar marihuana oficial. ¿Está claro o le echamos más agua? Mensajes que nos llegan al 092-000970 nos dicen: Sammy, sos un genio. Bueno, es demasiado esto. Es triste los legisladores que tenemos y lo más lindo los pagamos todos nosotros. Festejen uruguayos, nos dice Gabriel y nos manda un abrazo. Buenas noches, Sammy. Lo de Astori, impresentable. Cada suplente cobraba, y no sé si más, 9.000 pesos por sesión. Siga la joda, pagamos los nabos de siempre, nos dice Enrique. Otro mensaje. Astori tomó el ejemplo de Fernando Pereira, cobrar sin trabajar, nos dice Gloria y nos manda saludos. Bueno, seguimos con más novedades de las últimas horas. Porque el ministro de Transporte, José Luis Falero, salió al cruce de los dichos del empresario Juan Carlos López Mena acerca de que se había caído el proyecto para construir un puerto turístico en el dique Mauá de la Rambla Sur de Montevideo, debido a que una de las empresas interesadas había decidido retirarse. López Mena dijo incluso que se ofrecía a construir allí un paseo público para donarlo a la Intendencia de Montevideo. El ministro Falero aseguró que el proyecto para construir allí un puerto turístico sigue en pie y que de hecho mantienen reuniones casi semanalmente con los inversores privados y con la Intendencia para trabajar, entre otros temas, sobre el financiamiento de la obra. Por el momento hay una iniciativa privada de otros inversores que sigue trabajándose y analizándose en el estudio de factibilidad. Esto significa que la intención es darle continuidad a una iniciativa de privados que contempla, por un lado, sacar del puerto comercial el turismo y por otro lado dotar de una mayor infraestructura y una mejor terminal al turismo, además de jerarquizar una zona barrial. Bueno, de esto no caben dudas, solo basta con ver el estado ruinoso que tiene ahora el predio.
Mamma mía, here I go again, my, my, how can I resist you? Mamma mía, that's a show again, my, my, just like I just did. Waterloo, Lord, my fate is to be with you. Oh, 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 Waterloo, finally facing my Waterloo. Ooh, 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 Waterloo.
El abogado que representa al grupo Cipriani, Pablo Monsuárez, se reunió con el intendente de Maldonado, Enrique Antía, a quien le transmitió que el proyecto Cipriani, que consta de la construcción de tres torres, seguirá adelante. Monsuárez dijo que nunca estuvo en duda la continuidad del proyecto y que, por lo tanto, se sigue trabajando. Para la administración de Antía, sigue siendo central la reconstrucción del ex Hotel San Rafael como primer paso, basado en los planos originales, al que se suman el casino y una de las tres torres que se levantarían en el lugar. Ayer comentábamos aquí que el grupo Cipriani evaluaba retirarse de la operación en Uruguay, pero esta información fue descartada hoy por la empresa y por el intendente de Maldonado.
A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too.
La Asociación de Fiscales convoca a un paro de 24 horas mañana jueves en reclamo de equiparación salarial de los fiscales adjuntos y los adscriptos. El presidente de la asociación, William Rosa, indicó que con el nuevo Código de Proceso Penal todos los fiscales hacen el mismo trabajo, pero los fiscales titulares tienen una mayor responsabilidad. A la hora del trabajo, tanto titulares como los fiscales adjuntos, como los fiscales adscriptos, llevan adelante la investigación con la dirección del fiscal titular, dijo Rosa. Agregó que fiscales adjuntos y adscriptos realizan la misma tarea, pero a la hora de la retribución, los fiscales adscriptos perciben un salario que es un 20% menor. El sindicato plantea que se deje de lado la retroactividad y que la equiparación se haga de forma progresiva, para que el desembolso no sea gravoso para el Estado. Propone que sea en etapas a partir de enero de 2023, en julio de ese año y en enero de 2024. Rosa estimó que en el primer año el desembolso sería $1.5 millones y en el segundo año, cuando se alcance totalmente la equiparación, serían algo más de $2 millones. Cerca de 140 funcionarios comenzaron hace un tiempo el camino legal para obtener la equiparación salarial y durante la jornada del paro, los trabajadores se concentrarán frente al juzgado, donde algunos de ellos tienen su primera audiencia de conciliación.
Wearing high heels, look at all the happy creatures dancing on the
Una mujer de 44 años fue detenida luego de haber declarado a la policía que mató a su pareja en la localidad de Porvenir, en Paysandú. El hombre estaba denunciado como ausente desde septiembre de 2021 y la mujer ahora dijo que lo mató y enterró el cuerpo. La mujer había dicho que su pareja se había ido al exterior y a pesar de que no fue visto más en la ciudad, todas sus pertenencias estaban en su casa. Esto hizo levantar sospechas hasta que finalmente la denuncia de un familiar recayó en investigadores del Departamento de Personas Ausentes de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol. Tras meses de investigación, fueron a la casa de la mujer para obtener más información y en ese marco fue que la mujer dijo ante los efectivos que había matado a su pareja y que luego enterró el cuerpo en el fondo de la casa. La mujer quedó detenida y en el fondo de la casa se encontró el cuerpo donde la mujer dijo haberlo enterrado. Eso es lo que tienen los cuerpos enterrados. Siempre se quedan quietos donde los entierran. Un año pasó para que los investigadores entiendan, denuncia de pariente mediante, que si una persona desaparece y no da señales de vida a ningún familiar y sus pertenencias están en su casa, es muy raro que se haya ido de viaje por tanto tiempo. Me parece que están fallando algunos detalles en la capacitación de los investigadores. O bien hay que seleccionar un poquito más al personal, haciendo hincapié quizás en el coeficiente de inteligencia. Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que el gobierno debería sentir vergüenza por haberle entregado un pasaporte a Sebastián Marcet, el uruguayo que es investigado por liderar una organización de narcotráfico internacional. Dijo que es un bochorno lo que pasó y recordó que aparentemente Marcet ordenó el asesinato del fiscal Pecci, de acuerdo a lo que plantea el gobierno colombiano. La Cancillería le erró, el Ministerio del Interior le erró, recalcó Pereira. Bueno, bien, por este asunto, el próximo lunes, el Frente Amplio interpelará en el Senado a los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo. Aunque a mí lo que más me preocupa no es el pasaporte que le dieron. Preocupa, sí, preocupa. Pero me preocupa más que no había denuncias. El pasaporte se lo dieron porque no había denuncias. Entonces la base está por otro lado. No solamente en la entrega del documento, sino en todo lo otro. ¿Cómo este señor, con tantos antecedentes, no tenía denuncias? Ahora, dentro del tema, ¿no? Porque cuando hablamos de vergüenza y bochorno, Pereira es muy verborrágico, ¿no? Es muy verborrágico, pero qué raro que ni Pereira ni nadie de su partido calificó en su momento como bochorno, por ejemplo, a la fuga de Morabito de Cárcel Central. Creo que no tiene comparación con otorgar un pasaporte que estaba ajustado a la legalidad. Mal la legalidad, si se quiere, como recién decía, no había denuncias cuando debería haber, pero la entrega estaba ajustada a la legalidad. Con leyes del 2014, gobierno de José Mujica. ¿Tá? La reforma de la ley de 1993 fue en 2014, gobierno de José Mujica. Bueno, pero esto sí fue un bochorno lo de Morabito. Se cortaron las cámaras de seguridad y con otro individuo salieron caminando. Ahí tiene Pereira, un bochorno que cumplió 3 años en junio y todavía no está resuelto. Si quiere bochornos, ahí tiene uno para comentar, a ver si se anima. Compartimos un mensaje que nos dice: hola Sammy, López Mena ahora no desea un puerto en el dique Maguá y quiere donar un paseo de 10 palos verdes. Es cara dura, ¿eh? Nos dice el Chacal. Bueno, estimado Chacal, nunca comprenderemos o nunca sabremos qué fondo tienen los negocios compartidos entre privados y el Estado. Están rodeados de un halo muy misterioso que a veces cuesta descubrir. Bueno, 23:34, amigos. Música, pausa y al retorno estaremos con Javier Bonilla, con quien hablaremos de compras de equipamiento en defensa e interior. Ya volvemos. Well, you know I can be found sitting all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to a heart that's true. Baby, if I made you mad with something I must say, please forget my past. The future looks bright ahead. But don't be sweat. Come on over and love me. You know I want you to stay. Don't be cruel to a heart that's true. Let's walk down to the preacher. Let's say, hey, I do. And then I know you want me. And you know I want you to. Don't be cruel to a heart that's true.
Universal.com. Somos el portal web que tenés que consultar para saber las noticias más importantes de Uruguay y el mundo. Porque el portal de 970 Universal es periodismo, análisis e información de calidad. Todas las entrevistas, las columnas de nuestros especialistas, con una actualización constante de la información más relevante del ámbito nacional e internacional. 970Universal.com. Nos comprometemos a mantenerte informado hoy más que nunca.
Thank you. sobre la principal avenida de Montevideo y a metros del kilómetro cero. Estilo, confort y elegancia accesible para su estadía de negocios o placer, para su reunión de trabajo o su evento empresarial, con la más alta calidad de servicios y atención personalizada. Todo esto es Crystal Palace Hotel, la mejor opción en el centro de la ciudad. Estamos en crystalpalacehotel.com.uy o en el 2-900-4645.
Residencial para adultos mayores Terra Nostra. Un trato humano y profesional con la calidez de un hogar. Espacios para relax al aire libre y actividades lúdicas. El cuidado y la atención que sus mayores merecen. Residencial para adultos mayores Terra Nostra. Estamos en Pedro Cossio 2451. Teléfono 092-747-478.
Para verte y sentirte mejor, Amapola Centro Estético y Bienestar. Servicio de uñas semipermanente, manicuría, masajes terapéuticos y estéticos, aparatología, bambú terapia y otras terapias holísticas. Agendate por el 095-851-014. Amapola Centro Estético y Bienestar. Vos te lo mereces.
Hola. Soy Mari del Mar Tor, profesora de tarot de astrología de la Escuela Manolo Casals, directora del Congreso Internacional de Tarot que se realiza cada año en España, y también soy la madrina de la Red Internacional de Congresos de Tarot que aglutina más de 9 países. Y estoy aquí para anunciarte que este mes de noviembre estaré por primera vez en Uruguay. Estaré realizando una masterclass en Montevideo, una masterclass sobre el tarot y el amor. Esto será el sábado 12 de noviembre, desde las 17 horas hasta las 21 horas. Y tendrá lugar en el Hotel Crystal Palace de Montevideo. Este congreso está dirigido para todas aquellas personas que les encanta el tarot, que te apasiona el tarot. Es una masterclass teórica práctica. Una parte impartiré unos cuantos conceptos clave de la interpretación y después hay una segunda parte donde vamos a trabajar con las preguntas de los propios alumnos y así haremos las prácticas. Si te encanta el tarot, no puedes perderte esta masterclass. Tienes toda la información en www.tarotlamort.com y Mariana y Rodrigo te informarán de todo. Reserva tu plaza ya, no sea que te quedes sin. ¡Nos vemos!
El tradicional restaurante y parrillada El Fogón te ofrece ahora su exclusivo y completo menú ejecutivo con la calidad de siempre y al mejor precio. Además, las mejores opciones en parrillada completa, carnes seleccionadas de exportación, mariscos, pescados y pastas artesanales. Gran variedad de vinos nacionales e importados. San José 1080, esquina Río Negro, con estacionamiento privado y en Punta Carreta Shopping. Restaurante y parrillada El Fogón. Teléfono 2900-0900.
Somos 970 Universal.
970 Universal.
WhatsApp 092-000-970. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter.
970 Universal.
Descarga nuestra app oficial y escúchanos en vivo. En Android e iOS. Portal web con todas las noticias actualizadas las 24 horas.
970universal.com.
Somos 970 Universal. Somos comunicación.
Drops are falling on my head. And just like the guy who's feet up.
Your Venus, I'm your fire, your desire.
Like a bridge. 23 horas 41 minutos, hora de darle la bienvenida a Javier Bonilla. ¿Cómo estás, Javier?
¿Qué tal? ¿Cómo está en esta no cálida, nada cálida noche? Se ve que algún chalequito de repente le vendría bien, pero vamos a hablar de otros chalecos más, digamos, necesarios para los profesionales de la seguridad. Uh-huh. Porque Uruguay por fin ha decidido adquirir una buena línea de chalecos antibalas para su policía, hacer una compra voluminosa para luego no tener que andar, como decimos vulgarmente, pichuleando muestras por ahí. Y bueno, en lugar de las habituales opciones asiáticas o tropicales que durante los 15 años anteriores, no digo que eran permanentes, pero eran habituales, ahora tenemos un proveedor occidental y un proveedor de chalecos que es la misma marca que está en este momento habilitando a todos los efectivos, tanto de la policía como de la Fuerza de Defensa de Israel. Es una marca israelí, y es una marca que se les ha propuesto a las Fuerzas Armadas sudamericanas más sofisticadas, como la chilena, por ejemplo, creo que la Fuerza Aérea. Digo. O sea, es una línea muy profesional, la Maron Dolphin, y gana una reñida licitación, porque habitualmente no se presentan más de 8 o 9 postulantes, en esta se presentaron más de 20, eran muchos, eran una primera inicial partida de 10.000 chalecos, con una protección balística muy profesional, quiere decir para Magnum 357, para Magnum 44, para puñaladas de cuchillo de combate. Digo, es una cosa muy muy trabajada. Digo, realmente es otra cosa a la que estábamos acostumbrados, y a los chalecos que 2x3 las agrupaciones policiales dicen o decían que estaban vencidos, que estaban con problemas de fábrica. No, esto es una cosa completamente diferente y compite con lo que hay en el resto del mundo occidental, ¿no?
O sea, tiene mayor resistencia y mayor durabilidad.
Algunas cosas que andaban por acá, exactamente. Ya te digo, fue una licitación muy grande, internacional. Es importante decir, porque creo que es un buen comienzo, que acá también están comenzando a haber industrias que hacen chalecos antibalas, o sea que es una buena competencia para el futuro también, que Uruguay pueda fijarse, que mirarse en el espejo de lo que es un chaleco extranjero para competir. Fueron adquiridos a un costo menor, inclusive, que los chinos, que habitualmente están acostumbrados a ganar por ahí, sobre todo a nivel de defensa, pero también a nivel de policía, en la administración anterior, desde el sistema de comunicaciones, que es una copia de un sistema Airbus, pero china, aquellas famosas armas chinas que costaba más el flete que las armas, las M4 Norinco, uh-huh, que las anuló al asumir el entonces ministro Larrañaga. Digo, hay muchas cosas de esa procedencia que no ha sido uniforme, que no han sido del todo exitosos, ¿no? Entonces acá estamos en 10.000 chalecos, e inclusive para talles especiales hay una partida de 100 en estos 10.000, hay 4.200 de tamaño pequeño. Yo no sé qué policía uruguayo tiene tamaño pequeño a esta altura de partido, pero bueno.
Los hay.
Otros 4.200 en tamaño mediano, 1.500 en tamaño grande, y esos 100 en tamaños especiales y extra largos, todos en color negro, cuyo uso pasará a ser un estándar obligatorio. O sea, no es me lo pongo si tengo, obligatorio para todo el personal de calle, y ni que hablar del delit, ¿no? Los paneles se van a garantizar por hasta 8 años, si bien 8 años ya supera la vida promedio de un chaleco, no contienen materiales ambientalmente peligrosos a la hora de ser desechados, y están garantizados el resto de los implementos, más allá de los paneles balísticos, por un año a partir de su estreno, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, se puede estar a un nivel internacional, se puede incluso en un movimiento que ya viene de hace 2 años y medio, primero con la compra de patrulleros Toyota Hilux para la policía rural, que se creó a esos efectos por el tema de la Vigeato, después los Peugeot 301, las partidas de fusiles Tavor X95, y, o sea,
Dejamos porque de hubo un problema con los vehículos, ¿no? Que tenían poca durabilidad los.
Pero acá tuvimos los cucú de patrulleros.
Sí, sí, recuerdo.
Y ojo, que no solo afectaba a la policía esa manía de comprar chinos, sino que en las Fuerzas Armadas también había uniformes chinos, donaciones chinas que obstaculizaban otras opciones porque eran muy voluminosas. Hubo donaciones de miles y miles de chalecos también, que su durabilidad la pongo en duda, ¿no? Pero las hubo. Y en definitiva, si usted tiene cucú, como decía un sonoro hace 10 años, un sonoro apellido de un contraalmirante que era prefecto naval, un técnico alemán que huía horrorizado cuando se hablaba de lo que no tenemos, que son los famosos sistemas de vigilancia costera que se engloban alrededor de radares costeros, le decía este prefecto de apellido muy sonoro e histórico hace unos 10, 11 años al técnico, que él estaba en soledad en la Armada porque prefería cosas chinas, porque como cada 8 o 9 meses, cada año, se ponían a entrar en lo defectuoso o a tener que actualizarse, obligaba a las fuerzas a modernizarse y a los efectivos a viajar, a hacer cursos. Digo, era un criterio muy loco, muy tercermundista y muy tercerista en eso. Si compro de países no habituales, estoy haciendo nacionalismo, toda esa cosa que entre el nacerismo y el peronismo barato no le sirvió ni a las Fuerzas Armadas ni a la policía, ¿no? Entonces, yo cuando a veces despotrico, y creo que con mucha razón, por la opción aparente de la Armada por las unidades OPB, o sea, los barcos de patrulla de altura, aparentemente chinas, yo despotico, yo creo que bien inspirado, me felicito cuando la policía, que podía a veces tener una inclinación hacia esas procedencias, empieza con esto que va a tener el policía que se la juega en cada allanamiento, en cada tiroteo, y cada día van a ser más bravos, y esto lamentablemente es así, va a tener un elemento profesional que lo proteja, ¿no? Entonces, realmente es una cosa buena, y espero que sea. No digo principio, porque yo creo que ya han tenido principio las cosas, porque ya te digo, los fusiles Tavor, los patrulleros Peugeot, pero espero que sea una continuidad y que tengamos un estándar para todo lo que es nuestra policía, porque en definitiva no podía ser que hasta alguna agencia de seguridad sofisticada estuviera mejor equipada, mejor protegida que la policía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que
aparte no podemos perder de vista que la delincuencia cada vez se arma mejor, lamentablemente.
Con armamento que no tiene a veces el ejército, digo, o sea, con fusiles de francotirador que no tiene el ejército a veces. Digo, acá están entrando cualquier cosa, R-15, M-4, M-16, digo, y es un tipo de narco que no es el uruguayo que está armado a ese nivel, porque el uruguayo, si puede evitarse el tiroteo, se lo evita, si se puede rendir y negociar con el mejor abogado, el mejor trato, y salir antes por buena conducta, lo hace, si puede bajar el perfil, lo hace. Pero lo que viene ahora es la majuga del extranjero, el cartel ese de Libramento, el Bala en la Cara, que ya está en la comercial y queriendo copar unas 90 bocas en Montevideo en pocos días, el tema de la costa, que aparentemente aparece droga a precio demasiado bajo, que es muy curioso, como que se preludia una vez. Entonces, esa policía tiene que estar equipada al máximo y tiene que estar respaldada jurídicamente al máximo. Y esto es una buena señal. Yo creo que estos chalecos israelíes, estos Maron Dolphin, es una buena señal. Digo, a mí, si yo soy policía, estoy en la calle, me gustaría tener una cosa reconocida arriba mío y no algo que de repente se hace con buenas intenciones, pero no deja de ser un experimento del otro extremo del mundo y que de repente puede no tener la eficacia que yo requiero cada vez más, porque cada vez más, como decíamos, va a ser recurrente. Y bueno, esto a la fuerza de seguridad, lo que queremos en la calle es lo que le sirve. No voy a justificar todo lo que hace el Ministerio del Interior, porque sabemos que he sido duro en el aspecto de cuando ingresó el nuevo gobierno, haber conservado ciertos helicópteros que yo considero, y La crítica aeronáutica mundial considera no seguro que son los Robinson. Ahora se van
sí, a... Son más de paseo que de combate, ¿no?
Son de paseo. Están configurados para eso, están configurados para entrenamiento ligero. Pero ahora van a empezar a irse despacito y van a ser sustituidos por alguna línea más profesional, turbohélice. Entonces, a pesar de que parezco a veces un cascarrabia y recalco esos temas, parece que, bueno, alguien me ha dado la razón sin dármela, y me congratulo también que eso pase. Ahora pido el mismo tratamiento para los hermanos pobres del Ministerio de Interior, que son los bomberos, porque también han estado en los últimos 20 días más que exigidos, ¿no? Y tengo miedo que el clima que hace en Europa, hay miedo y casi certeza, vuelva en verano, que a mí me encanta el calor, ojo, pero que vuelva a ser este objeto de peligro los bosques uruguayos, digo, o sea, no solo el shopping de Punta del Este, que es muy grave, pero los bosques uruguayos, como fueron hace meses atrás, mancillados por el fuego, ¿no? Entonces, a los bomberos también hay que apostar unas fichas, a la Fuerza Aérea, la parte que es de lucha antiincendio, que es el Grupo 5, a apostarle otra ficha a la aviación, digo, hay que apostarle fichas a la gente que se la va a tener que jugar, y yo preveo que la policía, lo vemos todos los días en las noticias, se va a tener que jugar cada vez más, y que los colegas bomberos de la policía también se van a tener que preparar para temporadas complicadas. Entonces, vamos a apostar a que tengan lo mejor y estándares internacionales como estos implementos de protección israelí, y eso como cualquier otro de los que nombramos en este momento con algún optimismo, porque es...
Bueno, pero es bueno, Javier, que estemos ya transitando el sendero de comprar de mejor calidad de los elementos,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y reitero, no es que yo apoye todo lo que hace el ministerio, porque a mí cuando me dicen que el ministro anda en el auto de un narco que nos fue a remate, no me gusta y nunca lo voy a apoyar, pero esto es elogiable, ¿no? Y espero que sea contagioso para todas las demás Fuerzas Armadas. A nivel de chalecos también el ejército creo que tiene que hacer una compra en unos meses, porque en las misiones, obviamente que no son un picnic y no están en zonas de picnic, ni en el Golan, ni en el Sinaí, ni mucho menos en el Congo, y siempre hay que tener este elemento, porque ahí se cumplen funciones cuasi policiales de Guardia Nacional también, se cumplen funciones muy arriesgadas, es bueno también tener este tipo de elementos, y es bueno que el ejército uruguayo, y esto es lo que decimos siempre, se pueda equipar con buenos blindados, porque si no la ONU te jubila de las misiones también, ¿no? Entonces, todo va con todo, y bueno, las Fuerzas de Defensa y Seguridad tienen una función, tienen un protagonismo, tienen que tener un respeto técnico por el material mínimamente necesario para ejercer sus funciones.
Muy bien, Javier Bonilla, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y por arrimarnos esta información.
Y bueno, esta fría noche me hace necesitar otro chaleco, aquel tejido por la abuela de repente.
O tranquilo, que a partir del viernes empieza a subir la temperatura.
Dicen,
a tener un buen fin de semana.
Bueno, apostemos.
Apostemos.
Un gran abrazo.
Un abrazo.
Love is a burning fire, stay, 'cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart, it's easy, easy. Girl, this game can't last forever, why? We cannot live together, try. Don't let him take your love from you.
Nos vamos, amigos. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Jordan, desde los controles. Mañana no estaremos aquí, hay otra programación. El reencuentro será el viernes a las 23 horas con más noticias. Ustedes se quedan por aquí para recibir a los amigos de Gol de Medianoche. Buenas noches para todos, que descansen. Chau, chau.
Universal.
Somos periodismo, somos fútbol, básquetbol, somos entretenimiento.
970 Universal.
Cambió tu rutina y tu manera de relacionarte con la gente. Cambiaron los negocios, las clases y hasta los cumpleaños. En SBI Seguros sabemos que lo único permanente es el cambio. Por eso, nuestro equipo es líder en innovación y nuestros seguros se adaptan de verdad a las necesidades de empresas y personas reales como vos. Haz el clic, pasate a SBI Seguros.
SBI Seguros. Avanzá seguro.
En pleno centro de Montevideo, alójese en el tradicional y renovado Hotel California. Confortables habitaciones, parking privado, desayuno buffet y wifi incluidos. Visítenos en www.hotelcalifornia.com.uy o llámenos al 2-902-0408.
La ministra de Economía.
Nano Fole.
La justicia determinó prisión.
Mariano López.
El gobierno habilitó el paso de
Cecilia Olivera.
La intendenta de Montevideo, Carolina.
Andrés Rega.
El martes el ministro de Defensa.
Juliana Perdomo.
Punto de encuentro.
Un punto de encuentro.
Este es un equipo que disfruta lo que hace y que busca una manera de
comprender lo que sucede a nuestro alrededor.
Los invitamos a este punto de encuentro. Punto de encuentro.